la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los 60 años del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Rafael Enrique Irizarri, quien es profesor en el conservatorio desde 1976, y la estudiante en el conservatorio, Clara Ruiz, estudiante de cuarto año de clarinete clásico. Rafael, me gustaría comenzar el programa llevando a nuestros radioescuchas a los inicios del conservatorio. Sabemos que este fue uno de los proyectos inspirados por Pablo Casals, junto con el Festival Casals y también la Fundación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Háblanos cómo surge la creación del conservatorio, quiénes fueron los gestores principales para que se fundara esta institución.
Antes que nada, a nombre de nuestra comunidad, agradecemos la oportunidad de comparecer en este espacio. Veamos que el conservatorio es necesario que aparezca como parte del proyecto que protagoniza don Pablo por el hecho de que hacía falta una escuela de entrenamiento, una escuela de perfeccionamiento que pudiese eventualmente, al menos en aquel momento histórico, producir los músicos que habrían de ocupar las sillas de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ese fue el programa manifiesto de aquel conservatorio inicial. Sin embargo, pues había que llegar fondos, había que ubicar el espacio en una planta física en la zona metropolitana, y ahí es que ingresa a estas conversaciones en nombre del licenciado Ernesto Ramos Antonini, que no solamente se ocupó de sacar adelante el proyecto de hacer realidad este conservatorio como una institución de carácter universitario, sino que también sacó adelante el programa de las Escuelas Libres de Música y de las Emisoras del Pueblo de Puerto Rico, WIPR. ¿Cuántos líderes del Puerto Rico contemporáneo pueden reclamar gestoría de proyectos tan importantes para definir un país? Así que nos encontramos de frente con un conservatorio joven, pero que tiene una ventaja suprema: la presencia física de don Pablo Casals y un primer claustro de profesores invitados, algunos desde Europa y algunos desde los Estados Unidos. Aquellos que presenciaron la primera década de existencia del conservatorio todavía hablan de cosas que, doctor Collado Schwartz, parecen alucinantes. Las personalidades que caminaban por aquellos pasillos, lo que sucedía en las aulas de aquel conservatorio, ocupadas también por las eminencias de la familia Figueroa Sanabria. Sí, el conservatorio tiene un carácter legendario en esa primera década, pero como todo en la vida, ocurren cambios necesarios, y de aquella facultad, esencialmente compuesta por extranjeros, el conservatorio evoluciona al tipo de claustro que tiene hoy, mayoritariamente configurado por artistas puertorriqueños, en muchos casos entrenados por aquella primera facultad del conservatorio. El relevo generacional que se dio no puede ser descrito como insularista. Fue un relevo generacional que se conduce, digamos, con naturalidad y que ha redundado para el conservatorio en la obtención de unos logros que yo, sin ánimo de presumir, me atrevo a describir como extraordinarios, siendo esta la única institución de su tipo en la cuenca del Caribe. De hecho, puedo adelantar entre esos logros: luego que don Augusto Rodríguez llevase el coro de la Universidad de Puerto Rico en 1947 a Carnegie Hall, ninguna entidad del país había realizado semejante viaje. En el momento en que estamos hablando, doctor Collado Schwartz, una de las agrupaciones del conservatorio regresa a Carnegie Hall por tercera vez como protagonista de un evento artístico. Si eso no es enseña de crecimiento para una institución educativa, no sé qué otra cosa lo puede hacer.
Ahora, Rafael, volviendo otra vez a los inicios, ¿cuándo es que se inaugura el conservatorio.
Bueno, ahí siempre ha existido un poco de ambivalencia. Se habla de la fecha en que el proyecto legislativo se consuma, 1959, y se habla del discurso que don Luis Muñoz Marín pronunciase en el nuevo edificio, bueno, un edificio que ya se había usado para una planta textil, pero que fue reacondicionado para ser la sede del conservatorio en la avenida Roosevelt de Atorrey, allí donde, bueno, ese predio ahora ha sido completamente demolido, ya no queda nada, lugar de muchos recuerdos para muchos. Y se habla de una tercera fecha, que es la primera graduación de la primera clase del conservatorio, que incluyó, entre otras luminarias, a doña Luz Negrón de Hutchinson, la madre del eminente violinista puertorriqueño Henry Hutchinson. Así que no quiero sonar sarcástico, pero hay, créame que se lo disputan. Quisiera pensar que fue la presencia de don Luis para dar el discurso inaugural
y
del edificio, ¿cuándo? 1960. Parece que fue en noviembre, Dios mío, fue en noviembre de 1960. Yo nací en noviembre de 1960.
Ahora, Rafael, ¿la legislación se presentó cuándo?
La legislación data del verano de 1959 y ya había sido aprobada casi un año antes. Don Ernesto, hay que decir que fue sumamente eficaz, pero bueno, allí estaban otras eminencias de la política puertorriqueña como don Samuel R. Quiñones. Así que yo me imagino que las cosas deben haber andado, digamos, con lucidez al respecto de la manera en que el proyecto evolucionó. Si mal no recuerdo, también ubicaba espacio en esas discusiones, y esto se ha perdido en el tiempo, la fundación de un instituto de cultura. Y lo menciono...
Esto fue en el 55.
Lo menciono porque parte de la... Parte del abolengo de ese, de esas discusiones consistió en determinar si se iba a llamar Instituto de Cultura Puertorriqueña o Instituto Puertorriqueño de Cultura. Y entonces, quiero imaginar que a partir de esas discusiones se enarboran las inquietudes que van justificando la aparición de un conservatorio de música en Puerto Rico y de unas escuelas libres de música, de una orquesta sinfónica. Por supuesto, el Festival Casals va de la mano de todas estas discusiones, y finalmente los servicios de radio y televisión pública del país. Creo que todo eso va concatenado.
Quiero mencionar que Néstor Ramos Antonini era la segunda figura política más importante de Puerto Rico, presidía la Cámara de Representantes, era un líder sindical, pero más interesante que era un pianista. O sea, que él era un músico, y por eso que tenía interés en todos estos temas relacionados con la música.
Puedo añadir algo al respecto de don Ernesto Ramos Antonini. Hace un tiempo se realiza en el conservatorio una exhibición en recuerdo a su memoria, y se adquirieron unos discursos, uno de ellos que ofreciese en el Palacio de los Trabajadores, que entonces estaba en la carretera número 1. Y pues ya yo había escuchado al respecto de la capacidad retórica de Ernesto Ramos Antonini. Cuando oí aquel discurso, me quedé completamente anonadado. Jamás imaginé que en la política en Puerto Rico había una capacidad para la oratoria como la de don Ernesto Ramos Antonini. Y usted y yo sabemos que la política en Puerto Rico en estos instantes, se me ocurre mencionar, por ejemplo, al amigo José Ronaldo Jarabo, pero jamás imaginé que don Ernesto Ramos Antonini, además que era una voz extraordinaria, el timbre de su voz era extraordinario, tenía tal capacidad para la expresión oral. Era una cosa conmovedora. Y se queda, y es una imagen imborrable, sin duda. Y quería contribuir eso porque es que se nos olvida don Ernesto Ramos Antonini. Estoy seguro que usted y yo coincidimos.
Correcto. Ahora, Rafael, cuando se funda el conservatorio, ¿cómo se estructura esta organización?
El modelo europeo. Don Pablo fue muy específico en que habríamos de continuar aquella visión de un primer conservatorio de música que abre en París en 1815. Y el nombre conservatorio precisamente nos da el primer indicador de lo que se trata una institución especializada como esta. Conservar, preservar, mantener viva, vigente o relevante algunas tradiciones que por diversas razones sociológicas se considera que es necesario mantener disponibles para generaciones sucesivas. Inicialmente el conservatorio como institución modelada a lo europeo, pues se habrá de ocupar precisamente de la música europea. Con el paso de las décadas, pues podrá imaginar que, digamos, algunos paradigmas han cambiado y ahora el conservatorio mantiene su programa de oferta académica centrada en la tradición europea, pero ya incluye incluso hasta un programa de 4 puertorriqueños y por supuesto lo que se conoce como los cursos de jazz y música caribeña que fueron implementados hace unos 10 o 12 años. Así que de aquel conservatorio enteramente europeo nos movemos a la institución que ahora tenemos, vamos a decir, más diversa.
Defínenos qué es un modelo europeo.
En primer lugar, el repertorio. Los grandes maestros, en el caso de Don Pablo, pues podremos ir siendo su interés primordial el repertorio compuesto por los románticos tempranos de la primera mitad del siglo XIX, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Brahms. Ciertamente Don Pablo evidencia una afinidad absoluta con la música del compositor Johann Sebastian Bach, y es alrededor de esos compositores que se establece, por decirlo así, el primer currículo de la institución. De hecho, hasta que el conservatorio se traslada a su nueva sede en Miramar, era minúsculo el espacio que teníamos como biblioteca. Y cuando no ingresaba a los anaqueles de esa biblioteca tan pequeña, se daba cuenta que la primera adquisición de libros para aquel conservatorio esencialmente se circunscribía a este repertorio austro-alemán, con algunos aspectos franceses e italianos, compuesto mayoritariamente entre el año de 1750 y el año de 1850. Ese era el primer conservatorio. Alguien ahora pues podría preguntarse, pero ¿qué hace un conservatorio enclavado en el área del Caribe enseñando estas cosas? Yo quisiera desalentar la idea de que mirásemos esto retrospectivamente y entendiésemos lo que estaba pasando en esos momentos. Don Pablo había esbozado esta idea de que hubiese una orquesta sinfónica compuesta por artistas entrenados en ese conservatorio, y para poder entrenar a esos artistas había que alimentarles las disciplinas clásicas representadas por ese repertorio que él había pues prácticamente convertido en emblema de su carrera como artista. Así que se enseñan entonces los instrumentos europeos esenciales, el piano, el violín, lo mejor dicho, toda la familia de las cuerdas, los instrumentos de viento madera. Habría que establecer una orquesta. No fue hasta el año de 1983 que se crea una banda en los predios del conservatorio. Habría un gran caudal de música de cámara que enseñar. Hay unos cursos de canto llamado canto clásico. A mí no me gusta esa terminología, pero es la técnica belcantista italiana es la que se enseñaba en el conservatorio. Unido esto, por supuesto, a la creación de otros conjuntos de diversa índole, los cursos de teoría y solfeo, el aprendizaje de la lectura musical, cursos de historia de la música, cursos de apreciación, y pues digamos que en unos 5 años ya el conservatorio tenía la oferta básica que hubiese sido posible encontrar en cualquiera de los grandes conservatorios europeos. Se organiza un coro del conservatorio que estuvo inicialmente a cargo del maestro Augusto Rodríguez y posteriormente es transferido bajo la batuta del maestro yugoslavo Sergi Reinis hasta su retiro a principios de la década del 80. Y ese es el primer conservatorio. Básicamente permaneció sin grandes cambios hasta que en la década de 1990, en primer lugar, ya se entiende que el edificio que ocupábamos en la avenida Roosevelt era inadecuado y nos queremos mover a otro sitio. y ya se imaginará.
Cuando inició el conservatorio en el 1960, ¿cuántos profesores habían y cuántos estudiantes?
Había alrededor de unos 125 estudiantes y la facultad era alrededor de unos 30 profesores.
¿Y esos profesores eran europeos, norteamericanos?
Estaba, por ejemplo, doña Ángeles Otén, profesora de canto. Estaba el maestro uruguayo Héctor Tosar. Había varios profesores continentales, componentes de una agrupación conocida como el Quinteto Sonny Ventorum, entre ellos el gran trompista estadounidense que acaba de fallecer, Christopher Luba, y eran los que estaban a cargo de los vientos, de enseñanza de los instrumentos de viento madera. Había algunos profesores que enseñaban los instrumentos de viento metal, recuerdo el nombre del el profesor James Thompson al trombón, Robert Bonneville en la trompa francesa, y entonces buena parte de los instrumentos de cuerda, la enseñanza estaba a cargo de los hermanos Figueroa. Don Pepito y don Cachiro y don Guillermo fueron los primeros profesores de esos instrumentos. Evidentemente, estudiantes avanzados que llegaban de todo el orbe a ver al maestro Casals, pues entonces presentaban lo que ahora son legendarias clases magistrales en el teatro de aquel conservatorio, y llegó a venir hasta gente de Japón para estudiar con don Pablo en aquel primer conservatorio. Los cursos de piano estuvieron a cargo inicialmente del doctor Elías López Sobá y eventualmente pasaron a las manos del maestro Jesús María San Román.
O sea, Casals fue uno de los profesores del conservatorio.
En un momento, don Piscina, ahí ve numerosas imágenes fotográficas que retratan a don Pablo dictando clases magistrales, asistido, dicho sea de paso, por una juvenil, doña Marta Montañez, que pues básicamente era la asistente de don Pablo en aquellos momentos. Y es emocionante ver estas imágenes de don Pablo dictando clases magistrales. En algunos momentos él está tocando el instrumento y en otros está supervisando el alumno de turno. En algún punto hubo esos milagros en esta islita, sin duda.
Y en términos de los estudiantes, de los 130 estudiantes, ¿cuántos eran puertorriqueños?
La inmensa mayoría. Y ocurre un fenómeno muy particular. Muchos de esos estudiantes, por mencionar algunos, los hermanos Peña Plaza de Humacao, vienen al conservatorio, aunque ya habían ejercido profesionalmente y tenían carreras que despuntaban, vienen al conservatorio porque entendían que necesitaban perfeccionarse. Y usted tiene uno de los colosos de la música puertorriqueña, el maestro Lito Peña, Ángel Lito Peña, sentado en las aulas del conservatorio, tomando notas y repensando su forma de acercarse a la música, y sabemos después las grandes contribuciones de don Lito. Y así fue con sus demás hermanos. Miguel, todos pasan por el conservatorio y, digamos, enriquecen lo que eventualmente nos dejan como legado en las escuelas libres de música, o don Lito como director de la banda estatal, que entonces estaba bajo la égida del instituto. Todo eso se enriqueció por su presencia en el conservatorio. Mire, tan importante en el caso de don Lito Peña fue el tiempo que se ubicó en nuestras aulas, que invitado años después a ofrecer un mensaje de graduación no pudo terminarlo. La emoción le embargó de tal manera que otra persona tuvo que terminar de leer el discurso. Porque se vio abrumado por tantos y tantos recuerdos que su sensibilidad no le permitió continuar. Fue un momento muy, muy conmovedor, pero que nos sirvió a aquellos jóvenes que presenciamos ese incidente, nos sirvió como recordatorio de que algo importante había pasado en el conservatorio cuando se fundó y que era responsabilidad de nosotros mantener un nivel de calidad en la institución que pudiera permitir a generaciones futuras tener experiencias parecidas. Así de importante era aquello.
¿Cuándo fue la primera graduación?
La primera graduación ocurre, hubo algo preliminar en el 61, pero entonces en el 64 viene la primera graduación de un grupo de estudiantes que allá había pasado los 8 semestres reglamentarios. Y ahí es que se gradúan precisamente no solo doña Luz Negrón de Hutchinson, sino también doña Cecilia Negrón, que eventualmente, bajo la supervisión del maestro Jesús María San Roma, ingresarían al claustro como profesoras de piano. Ellas estuvieron como alumnas de un profesor distinguido de aquellas fechas, Héctor Campos Parsi. Ya Amaury Gray formaba parte de aquel claustro. Se encontraba estudiando en España Luis Antonio Ramírez. Volvería después a formar parte del claustro. Pero los profesores que doña Luz y doña Ceci encuentran en ese conservatorio: Manuel Verdeguer como profesor de contrabajo, ya mencioné al maestro Héctor Tosar, en un momento Juan José Castro fue el director de la orquesta de estudiantes del conservatorio, ocasionalmente don Pablo iba a echar un vistazo en los ensayos de aquella orquesta del conservatorio. Fue privilegiada aquella primera clase, ¿no le parece?
¿Cuántos estudiantes fueron más o menos los que se graduaron?
La primera clase debe haber tenido unos 20 a 25 estudiantes, no muchos. Ahora estamos graduando más de 150.
¿Y esos 20 estudiantes combinaba de chicos jóvenes a personas ya experimentadas como...?
Me han contado, ciertamente pues no pude presenciar de primera mano todas estas cosas, pero en esos primeros años, y de hecho presencié parcialmente algunas de estas cosas después, el conservatorio tenía un alumnado muy ecléctico. El eminente locutor nicaragüense Gilde Ortega, que ya era un hombre mayor, fue alumno del conservatorio en las décadas del 80. Manuel, no recuerdo el apellido ahora, un eminente profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, retirado, eventualmente ingresa al conservatorio porque quería estudiar composición. De otra parte, estaban alumnos que ingresaban directamente de la Escuela Libre de Música, como es el caso de este servidor, y en algunos casos, profesionales puertorriqueños de la música que ya habían echado a andar carreras, pero querían perfeccionarse, ingresan al conservatorio, y ese es el caso de el eminente trompetista puertorriqueño Elías López, que nadie recuerda que en un punto fue alumno del conservatorio con el maestro Henry Novak. Y ya Elías López era, por decirlo así, el Monte Everest de la ejecución de la trompeta en Puerto Rico, y vino al conservatorio a perfeccionarse. Ese era el estado de cosas. Y debo decir que en los momentos en que hablamos, veo personas de muchas edades matriculadas en nuestros programas de bachillerato que vienen con el deseo de adquirir más conocimiento. Ya no están en edad de comenzar una carrera profesional en la música, pero quieren enriquecer sus vidas y han venido al conservatorio a estudiar con nosotros. En un punto, a principios de la década del 90, yo recibía en mis cursos de historia ciudadanos que me solicitaban permiso para sentarse en la clase a oír de qué era lo que estábamos hablando, y claro, siendo el conservatorio un espacio de servicio público, pues cómo no le íbamos a dar la bienvenida. Todo eso sucedía allí. Ahora, con el paso de los años, a instancias de una idea que dejó don Pablo y que luego sería impulsada por doña Marta, se organiza lo que se le dio el nombre del Programa de Cuerdas para Niños, que tiene un primer apogeo en la década del 80, cuya facultad estaba mayormente constituida por profesores de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, entre ellos el hermano del maestro Jack Delano, Saúl Ovcharov. Ese programa de cuerdas para niños es el que en su primera década de existencia produjo a quien es hoy por hoy el concertino de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el maestro Omar Velázquez. Allí está pendiente de su desarrollo doña Carmelina Figueroa en aquella primera facultad, don Pepito, don Cachiro, don Guillermo, don Rafael, y un tiempo después Ivonne misma estuvo a cargo de timonear ese programa de cuerdas, que con los años ha evolucionado a otro concepto un poco más abarcador, porque se crea el programa de cuerdas también pensando en que sean esos graduados los que vayan a la Sinfónica. Ya están en la Sinfónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El conservatorio ahora ha diversificado su oferta pensando más en servicios para la comunidad. Y esto es explicación parcial de por qué tenemos una población tan diversa, no solo estudiantes que no llegan del exterior, como es el caso de la señorita Ruiz, sino también diferentes edades que caminan por el conservatorio. Debo añadir, como nota al margen, el conservatorio tiene un campus extraordinario y hay gente que viene a ver el conservatorio porque le gusta. Está muy a gusto en este espacio que tenemos ahora en el área de Miramar.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los 60 años del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el profesor Rafael Enrique Irizarri, profesor del conservatorio desde el 1976, y la estudiante Clara Ruiz, estudiante de cuarto año de clarinete clásico. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios del Conservatorio de Música, el cual fue fundado por Pablo Casals y gestado en legislación iniciada y presentada por Ernesto Ramos Antonini. Vemos también que ese inicio del Conservatorio de Música, cuyo edificio estaba ubicado en la avenida Franklin D. Roosevelt, en Hato Rey, conservatorio comenzó a aceptar estudiantes en el 1960 y su primera clase graduanda fue en el 1964. Tenía en aquel momento 130 estudiantes y se graduaron 20 y algo estudiantes. Y tenía profesores de Europa, de Estados Unidos, y fue el inicio de una gesta extraordinaria en términos del desarrollo de una clase musical en Puerto Rico, que no la había. Rafael, me gustaría que aclararas para nuestros radioescuchas, ¿cuál es la diferencia entre un programa o estudios en un conservatorio de música versus el programa del Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Humanidades?
Como bien usted señala, el Departamento de Música de la Universidad, al estar suscrito a la Facultad de Humanidades, lo que ofrece a sus estudiantes es un bachillerato en Humanidades con concentración en música. Nuestro conservatorio ofrece un bachillerato con concentración en música y las especialidades que corresponden. En el caso de los alumnos que tocan instrumentos, terminan un bachillerato, por ejemplo, con especialidad en trombón, y transcurren 8 semestres de entrenamiento y estudios de perfeccionamiento en trombón. Así es que, si podemos sintetizar el asunto, la oferta que se articula en la universidad es más bien una oferta de carácter, yo creo que investigativo, mientras que la que el conservatorio tiene a su haber ofrecer es práctica. Una apela al intelecto y otra apela al modus vivendi del músico, que es aprender a tocar un instrumento. En los últimos años eso ha cambiado también. En un momento el logotipo del conservatorio incluía esta expresión, tu universidad musical. Esto generó alguna fricción entre, digamos, algunos miembros del claustro. Se removió esa frase porque no se entendía por algunos que el conservatorio, en la manera en que se hallaba configurado, pudiese presentarse como una universidad. Ante eso, pues según el conservatorio va adquiriendo acreditaciones de carácter universitario, porque las tiene, es necesario rediseñar la oferta de cursos de manera que estos tengan una amplitud universitaria e igualmente el contenido de los grados de bachillerato que el conservatorio otorga a sus estudiantes tiene que ser cambiado para ajustarse no solo a las exigencias de un mercado educativo que existe en Puerto Rico, sino a las exigencias que nos imponen las agencias acreditadoras. El conservatorio tiene dos acreditaciones cruciales. Una es muy conocida por todos, la que nos confiere la Middle States Colleges Association, y la otra, que fue la que, digamos, sacó al conservatorio de una, vamos a llamarle una cuna, es la que nos la que ya desde hace unos cuantos años obtenemos de la National Association of Schools of Music. Ahí nos ubicamos en el mismo rango de acreditaciones de los grandes conservatorios de los Estados Unidos. Y fue coyuntural para el Conservatorio de Música obtener esa acreditación porque fue la que en pocas palabras anunció al mundo que ya teníamos pantalones largos. Claro, esto dependió de esa necesaria e impostergable mudanza desde Atorrey hasta Miramar, porque ahí es que se vio que ya había un campus auténtico. Algún comentarista ha mencionado que la edificación del conservatorio en cuanto a sus cursos parece tener hacer ecos de lo que es un departamento como los organiza la Universidad de Puerto Rico. Yo lo menciono porque es de interés para algunos, sé que es un asunto polémico, se ha hablado en varias ocasiones de que el conservatorio entrase a formar parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Eso serán decisiones que tomarán otros en otros momentos. Pero la realidad es que tanto el Departamento de Música de la Universidad como la Escuela de Artes Plásticas y el conservatorio ofrecen títulos acreditados que son reconocidos por universidades alrededor del mundo. Lo que cambia es el contenido, la visión, el tipo de material que cada estudiante maneja para configurar su bachillerato.
Rafael, ¿qué por ciento de los estudiantes del conservatorio provienen de las escuelas libres de música?
En este punto fluctúa desde el 50% hasta el 80%. Hemos estado examinando por varios años la relación del conservatorio con las escuelas libres de música. Debo decir, y esto es demostrable, que ya para las décadas del 70 y el 80 no estábamos muy vinculados por diversas razones. Se ha tratado de reconstruir esos puentes y ahora debo decir con orgullo que no hay una sola aula del conservatorio en que no esté presente un exalumno de alguna de las escuelas libres de música, porque ha pasado lo siguiente, doctor Collado Schwartz, que quienes ocupan ahora los claustros de esas escuelas libres de música son los graduados de nuestro conservatorio. De manera que en cierta medida esos profesores, esos maestros, esos colegas están dirigiendo el interés de sus alumnos a moverse al conservatorio para proseguir estudios avanzados. Yo creo que no debe sorprendernos que a estas alturas del siglo XXI el principal alimentador de nuestra población estudiantil sean las escuelas libres de música, aunque también ha habido una proliferación de escuelas privadas de música que están rindiendo una tarea admirable, que están a su vez enviando estudiantes al conservatorio. Y de ahí que en estos momentos nuestro alumnado en los cursos principales de bachillerato ya ronda de los 300 a los 400 estudiantes.
Clara, tú como estudiante ya de cuarto año, ¿Cuál ha sido tu experiencia allí en el conservatorio? Primero, ¿por qué seleccionaste el Conservatorio de Música de Puerto Rico y no un conservatorio en Europa o en Estados Unidos?
Bueno, esa pregunta es un poco... es difícil, pero cuando terminé mi curso, me graduó del instituto y del conservatorio, porque yo anteriormente ya estudiaba en un conservatorio,
¿en dónde?
Pero a nivel profesional, en Soria, Castilla y León, España. Decido explorar distintas opciones para cursar mis estudios superiores y a la vez de hacer audiciones en España, hice algunas en el extranjero, para Escocia y para Puerto Rico. Tuve conversación con la que es ahora mismo mi maestra, pude hablar también con algún exalumno del conservatorio y me dijeron todo lo que se puede ofrecer, bueno, todo lo que ofrece el Conservatorio de Puerto Rico. Es un espacio donde no solamente los cursos son extraordinarios, sino las facilidades, como ha mencionado el maestro, son inmejorables. Bueno, todo puede ser mejorable, pero son muy buenas. Y además te da ese puente de que a mí me lo puede ofrecer, igual que a muchos otros, de ir a una escuela distinta. Yo vengo de una escuela europea y aquí se cursa más una escuela americana, que es otro punto de vista. Igual es un poquito más enfocado a la música orquestal, a música en agrupación, que en Europa se va más al músico solista. Y además también pues me vincula a la isla lazos familiares, los cuales también me llamaron a venir y no es una decisión que no me parece mal para nadie y creo que es una experiencia que no voy a olvidar nunca, sobre todo por todo lo que he podido aprender aquí.
¿Hay otros estudiantes europeos en el conservatorio?
Hay uno más.
¿De dónde?
Croata. Uh-huh. Cursa guitarra clásica, si no me confundo, y también llegó aquí por lazos familiares y de amistad, sin quitar todo lo que puede ofrecer el conservatorio como institución.
¿Y hay estudiantes del Caribe?
En mi primer año, cuando ingreso al conservatorio, había un número de estudiantes extranjeros mayor del que existe ahora. Principalmente se componen de alumnos mexicanos y peruanos, aunque también hay algún chileno y ha habido algún que otro de centro de Centroamérica.
Y de la República Dominicana también, perdona la interrupción.
No pasa nada. Lo único que, por distintas cosas que están pasando alrededor del mundo, temas económicos, también visibilidad, cualquier... cosa que pueda, circunstancia climática que aquí en la isla hemos sufrido en estos últimos 4 años, yo creo que ha mermado un poquito el estudiante internacional, aunque sigue habiendo un número más o menos bueno.
¿Y estudiantes estadounidenses?
Sí ha habido.
Sí hay varios, pero primordialmente en el Departamento de Jazz y Música Caribeña. Evidentemente tenemos ciertas pericias en Puerto Rico al respecto de esos idiomas y vienen sedientos de ver cómo es que lo hacemos acá porque entienden que somos la fuente original. Y es bien especial ver cómo estos estudiantes saben que la información que están obteniendo aquí no ha sido adulterada. Y el resultado es que el conservatorio puede proclamar con sumo orgullo que alumnos de ese relativamente joven programa de la institución ya se pasean y reciben galardones por todo el mundo.
Es así. ¿Y hay estudiantes de la diáspora?
Sí, es inevitable. Como indica la señorita Ruiz, con la multiplicidad de cambios que hemos experimentado en los últimos años, quizás ya no es tan viable como lo fue hace, digamos, una década atrás, venir de fuera de Puerto Rico a estudiar en Puerto Rico. Pero tenemos de todo. Sí es correcto que ha habido una disminución, pero el conservatorio, al formar parte de la Asociación Iberoamericana de Conservatorios, pues se deja sentir en otros ámbitos, y aquel que pues tenga inicialmente la facilidad financiera y luego que pueda sacar adelante los procesos migratorios que corresponden, pues llegan al conservatorio. Que queremos que sea más, sí, que se están haciendo esfuerzos para que esto ocurra también, que en un momento la intención de promover el conservatorio como institución con rasgos europeos y estadounidenses en la que se habla español debía servir como aliciente para que estudiantes iberoamericanos vienen a estudiar con nosotros. Todo eso se sintetizó, se llevó al papel e incluso se usó como estrategia de promoción institucional. Pero es costoso venir a estudiar acá. Es costoso.
¿Qué opciones tiene, por ejemplo, un puertorriqueño residente de Estados Unidos en términos de conservatorios en los Estados Unidos? Tienen, obviamente, en las principales ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, Nueva York. Pero en términos de, por ejemplo, Orlando, donde hay comunidades puertorriqueñas, ¿tienen opciones allí?
Mire, lo que ha sucedido es que ya en algunas de esas instituciones, en estos lugares, como usted menciona, que no son las grandes capitales del continente, los profesores que están dictando las cátedras, ¿de dónde piensa usted que se graduaron? Noralí García, varios años en nuestro conservatorio, el profesor Luis Fred, que ahora enseña en la Universidad de la Florida Central, y la lista pues es un poco distendida. Otro efecto vinculado con lo que usted plantea es que ya muchos de nuestros exalumnos, al desarrollar carreras profesionales como ejecutantes en estos instantes alrededor del mundo, son nuestros mejores promotores. Algunos, pues, luego de vivir tanto tiempo fuera, deciden echar raíces como educadores en otras instituciones. Así que, directa o indirectamente, el conservatorio se sigue dejando sentir. Yo creo que nos acercamos a una disyuntiva que refleja la misma situación para otras entidades universitarias alrededor del mundo, con los desarrollos que ha habido, con los desarrollos que existen en las comunicaciones. Necesitamos el aula presencial. Ya sabemos que se dictan clases magistrales especializadas. Puede estar, digamos, el violonchelista Yo-Yo Ma sentado en Nueva York y puede estar evaluando a un estudiante que toca para él desde Buenos Aires, Argentina. Y puede recibir una señal con suficiente resolución y claridad como para poder criticarlo y ayudarlo eficazmente, aunque no lo pueda tocar. Y esto, pues, nos plantea una serie de retos que no son fantásticos, unos retos que son tangibles y que, al menos en este momento, podemos decir que los logros que hemos obtenido con nuestro estudiantado presencial garantizan de todas maneras que se sigue hablando del conservatorio y que aquel que pueda y aquel que quiera, tal como ha pasado en el caso de la señorita Ruiz, podrá encontrar un conservatorio donde se le ofrecerá una enseñanza más que adecuada.
Al principio del programa mencionabas de las presentaciones de la orquesta del conservatorio en Carnegie Hall.
Bien, es la banda del conservatorio, la banda de conciertos del conservatorio, que es de las tres agrupaciones mayores de la institución. Coro, banda y orquesta es la de menos tiempo de existencia. Como le dije, empezó en 1983.
¿Y la diferencia entre la banda y la orquesta?
Bueno, en esencia es que una orquesta sinfónica tiene instrumentos de cuerda, las llamadas cuerdas de arco, y una banda es enteramente constituida con vientos y percusión. Pues ya en el año 2003, en la banda del conservatorio había sido invitada a un evento tipo concurso en Carnegie Hall, donde obtuvo el primer premio. Se nos invitó otra vez en el año 2006, ya no para concursar, y sí para formar parte de un recital especializado, y pues ahora, como parte de las celebraciones del 60º aniversario de nuestra fundación, regresamos nuevamente a Carnegie Hall a ofrecer una especie de concierto que tiene visos de concurso, pero debo decir, en ánimo de que esto se reconozca, que los organizadores del evento, conscientes del nivel artístico de la banda del conservatorio, la honraron con colocarla al final del concierto y en vez de los 20 minutos reglamentarios que iba a tener para su exposición, se le van a dar 30. Y eso es precisamente en reconocimiento al nivel artístico de la agrupación que ya ellos conocen.
Rafael, yo recuerdo la década de los 70 y de los 80 que en el Teatro del Conservatorio daban conciertos los domingos y uno de creo que era los miércoles o jueves por la noche, repetían el concierto el domingo por la mañana. Y eso era bastante concurrido y yo fui en muchas ocasiones. ¿Por qué ya no existe ese tipo de programa?
Sí, existen.
¿Y por qué no lo conoce?
Bueno, disculpa.
Sí. Es que ya está involucrada en eso.
El conservatorio ofrece todos los fines de semana varias tipos de conciertos que pueden ser desde alguna clase magistral, algún conjunto de grupo, de cámara, las agrupaciones principales que son la orquesta, la banda, el coro y la jazz band del departamento de jazz. Suelen ser los domingos a las 4 de la tarde, tienen un costo de creo que son $10
nominal
para poder hacer las cosas que todas las instituciones tienen que acarrear, y además de eso pues hay otros dos miércoles al mes se presentan los conjuntos de los combos de jazz en el anfiteatro de la institución, que es un lugar precioso para estar allí una tarde a las 6 de la tarde mirando la Laguna de Condado y poder apreciar la música que los estudiantes trabajan para exponer a un público, y estamos deseosos de que la gente venga a vernos porque es para lo que nosotros estamos estudiando. Además de
¿y
eso,
ese es gratis?
Ese es gratis. Los dos miércoles al mes suelen ser o la segunda semana y la cuarta del mes o la primera y la tercera. Todo eso está en la página del conservatorio. También en Facebook, y yo creo que la Oficina de Actividades Institucionales está siempre con la mejor disposición para que cualquier persona que llame a la institución pidiendo que información sobre los conciertos, ayudarlos y orientarlos para saber cuándo y cómo pueden llegar. Además, bueno, tenemos un parking que puede ir todo el mundo a tener su coche bien aparcado, su carro, perdón. Y además de eso, los martes suele haber conciertos de estudiantes donde todo el alumnado se presenta, y son distintas obras, son conciertos muy variados, y esos también son gratuitos, libres de costo. Ahora en este segundo semestre, el primer semestre también hay ese estilo de programas, los graduados presentan sus conciertos de graduación que también son libres de costo. Son orientados a un único instrumento, de la persona que está evaluada para ese recital, y también se promocionan en el conservatorio, y si quiere ir a escuchar a un violinista, a un pianista, a una persona de, yo no sé, a un cantante o a una persona de percusión jazz también, o música caribeña, puede ir allí y compartir.
Ahora, la Orquesta Sinfónica ya no toca allí.
Este sábado 22 a las 7 de la noche ofrecemos un evento que hemos titulado Vitrina Sinfónica, y la Sinfónica pues visita el conservatorio con cierta frecuencia. Los eventos que usted rememoraba estaban protagonizados por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. No existía el Centro de Bellas Artes y la sede parcial de la orquesta era el predio de Hato Rey. Eventualmente aquella sala llevó el nombre de Jesús María San Román. Ahora pues es obvio, el tiempo ha pasado y la Sinfónica tiene su sede en la Sala Sinfónica Pablo Casals, pero es indisoluble el vínculo del conservatorio con la Orquesta Sinfónica, y allí vamos a estar este sábado a las 7 de la noche en un programa para los estudiantes precisamente, Mozart, Tchaikovsky y Brahms.
Yo creo que es importante promocionar todo este tipo de actividad porque yo creo que puede tener un gran atractivo para mucha gente. Ahora, por último, quería, Rafael, hablar sobre las nuevas facilidades. ¿Cuándo es que se inauguran
el nuevo predio del conservatorio comienza a operar en el año 2004, sin embargo, no es hasta el año 2008 que se completa toda la serie de estructuras que hoy forman el campus del conservatorio. Al respecto de lo que el conservatorio contribuye, déjeme compartir con usted. Es cierto que ocurre en el área de Santurce un tipo de reavivamiento económico, digamos, en los últimos 3 años. El conservatorio está al centro de esa actividad. Podemos recordar que cuando nos ubicamos en Miramar, el edificio que estaba al lado opuesto de nosotros, en la avenida Ponce de León, tenía toda un área de espacios comerciales completamente abandonados. Y ahora uno de los centros de gravedad económica del área de Santurce son los nuevos espacios de alimentos sencillos que se han abierto frente al conservatorio y que son ocupados por parcialmente público que viene a nuestras actividades o público en general que sabe que el área de Santurce es el área particularmente de Miramar, es un área con cierto atractivo turístico y vienen a visitarnos. Así que hasta en eso también hemos contribuido. Tenemos ahora 2 edificios, uno es conocido, el edificio histórico, y el otro es el edificio Cecilia Negrón de Talavera.
En el programa de hoy hemos discutido el Conservatorio de Música de Puerto Rico, celebrando su 60 aniversario. Vemos que el conservatorio es una de las principales instituciones de Puerto Rico y es donde se desarrolla el talento musical puertorriqueño. Durante todas estas 6 décadas ha estado a la vanguardia en términos de la enseñanza y se ha expandido no solamente en términos de su misión original de la música clásica, sino como hablamos en este programa del jazz y otro tipo de música.
Cumplimos la misión original. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, vengan a verla.
Y conseguimos a través de esta institución superar la oferta musical de Puerto Rico. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A usted, gracias por recibirnos.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal